En esta noche vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas que honestamente no tengo la menor idea cuánto tiempo nos va a tomar, si serán 2 meses o 6 meses, porque yo no sigo, para bien, para mal o indiferente, no sigo un libro escrito por los hombres, sino el libro escrito por Dios. Y según Dios me habla, según Dios me revela cosas, ahí les voy exponiendo a ustedes. Yo sé el libro que vamos a estudiar, pero cada enseñanza directa y cuánto vamos a profundizarnos en el libro, pues solamente Dios sabe y solamente el tiempo dirá. Pues hicimos el libro de Oseas, terminamos hace 2 semanas. La semana pasada tomamos una semana de descanso estudiando la oración de Daniel. Y hoy iniciamos, ¿quién sabe qué libro? ¿Quién se acuerda? Gloria a Dios, tenían los oídos abiertos el día domingo cuando lo anuncié. Primero de Juan, casi al final de su Biblia, la primera epístola de Juan. En paréntesis, por los que tal vez son nuevos aquí o nuevos a escuchar la forma en que yo menciono los libros, es la primera epístola de Juan, porque Juan es el autor. Pero cuando citamos el libro de Corintios, digo la primera carta a los Corintios, porque fue escrita a los Corintios, no de los Corintios. Así que no es un error, no es un desliz de labios cuando yo pronuncio los nombres de los títulos de la Biblia así. Y yo sé que hay quienes dicen de Corintios, pues está bien, no hay problema. Pero no olvidemos que fue escrita por Pablo a las diferentes iglesias. Pero cuando hablamos de las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago o de Judas, entonces son cartas de esos hombres, no a esos hombres. Primera epístola de Juan, no para confundirse con el Evangelio de Juan. Ahora bien, ¿quién tuvo la oportunidad de leer este libro durante la semana? Levanta la mano si tuvo el tiempo. Vamos a ver. Bueno, gloria a Dios por los que podían hacerlo. Yo leí este libro varias veces. Es un libro muy corto. Yo creo que si uno es un lector promedio, pues en cuestión de 15 minutos se puede leer todo así este libro. No estudiando, sino leyendo el libro. Pensé comenzar con leer todo el libro, pero tengo mucha información de introducción que pienso darles. Así que no vamos a hacer eso en esta noche, a menos que el tiempo lo permite, pero no creo, más bien se lo voy a dejar de tarea, de leer varias veces la primera epístola de Juan. Vamos a orar y después entramos al estudio. Padre Celestial, bendice, Señor, este nuevo estudio que estamos iniciando. Siempre es alegre, siempre es emocionante cuando iniciamos un nuevo libro, porque estas cartas o estos libros, cualquiera que sea la situación, Señor, son antiguos. Literalmente antiguos. Esto es el libro más antiguo que jamás leeremos en toda nuestra vida. Sin embargo, creemos que este libro es tan relevante, más relevante que el periódico de hoy. Así que queremos que tú nos hables, queremos que tú nos muestres, Señor, grandes cosas a través de este nuevo estudio y esta epístola, la primera epístola de Juan, escrita más o menos en el primer siglo. Así que, Señor, aunque estamos en el siglo XXI, 20 siglos después, sabemos que esto es muy importante para nosotros los hijos de Dios. Así que ilumínanos y prepara nuestros corazones desde ahora para recibir las enseñanzas que vamos a enseñar durante estos meses. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Y como les dije, probablemente vamos a tomar ventaja de la epístola de Juan y después de la primera, estudiar la segunda, la tercera, como son muy, muy chicas, esas cartas, no tomará más de 6 meses cada uno, ¿verdad? No, es broma. Tal vez 2-3 semanas cada epístola después de la primera. Así que vamos a enseñar todas las cartas de Juan. Hoy no vamos a entrar a la exposición de verso por verso, frase por frase. Más bien vamos a tomar una mirada a todo el libro, así superficial, darles unos puntos que creo que son significativos, no solamente en cuanto al autor, sino a la audiencia de este libro, y también unos puntos muy relevantes y los propósitos por los cuales Juan escribió esta carta, y también ver unas curiosidades acerca de la primera epístola de Juan. Ahora bien, es curioso que el nombre de Juan no se encuentra entre capítulo 1 al capítulo 5. Esto es, Juan no pone su firma adentro de la misma carta. Solamente encontramos su nombre, ¿dónde? En el título, ¿verdad? La primera epístola de Juan. Y yo no tengo por qué discutir ni argumentar si fue Juan o no que lo escribió. Ha sido aceptado que Juan, el apóstol Juan, para ser específico, escribió tanto el Evangelio según San Juan como las primeras, la primera, segunda, tercera de Juan y ¿qué otro libro? Apocalipsis, exactamente, por un total de cinco libros. Vamos a hablar primeramente del autor humano. Y se dice, bueno, ¿qué relevancia tiene, qué importancia tiene? Porque sabemos que fue el Espíritu Santo que lo inspiró, claro que sí. Pero cuando miramos nosotros el trasfondo de la vida de Juan, podemos apreciar cómo Dios trabaja en el corazón de sus hijos. Vamos a ver, hermanos, en Mateo capítulo 4. Curioso que vamos a iniciar el estudio de 1 de Juan y probablemente veremos otros pasajes, más pasajes fuera de esta carta, pero como quiera estamos hablando de conceptos relacionados en la primera carta de Juan. Mateo 4, vamos a ver dónde aparece Juan. Y esto, para aclarar, ¿verdad? Porque no queremos confusión. El autor de la primera carta de Juan no es Juan el Bautista, quien era primo de Jesús, ¿verdad? Sino el apóstol Juan, hijo de Zebedeo. Y le encontramos en Mateo 4, versículo 21, dice, y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos dejando luego el barco y a su padre le siguieron. Vemos que Juan, hijo de Zebedeo, era un pescador antes de ser llamado para seguir a Jesús, y junto con su hermano Jacobo, dejó la profesión de pescador, dejaron las redes, dejaron el barco, incluso dejaron a su padre, dice en Mateo 4, versículo 22, con el fin de seguir a Jesús. Así que, por 3 años, desde el arranque de su ministerio, Juan Zebedeo, por llamarle así, Juan Zebedeo, siguió a Jesús. Ahora bien, ¿cómo es muy común cuando alguien ya conoce a alguien por un buen tiempo? Suele ponerle un apodo, suele ponerle un sobrenombre porque conoce a la persona y muchas veces de cariño o muchas veces es para tal vez describir una parte de su temperamento o de su carácter. Y así fue con Juan Zebedeo. Van a Marcos capítulo 3 y vamos a ver el nombre o el apodo, mejor dicho, que recibió Jacobo y Juan Zebedeo. Y fue el mismo Jesús que les puso este nombre. No fueron sus padres, ni fueron unos parientes, sino Jesús mismo. Marcos 3, versículo, desde el 16, da la lista de los apóstoles. Dice a Simón, al cual puso por nombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y les apellidó Boanerges. Y gloria a Dios que Marcos no termina ahí, porque no tendría ni la menor idea lo que significa Boanerges. Pero dice él que es hijos del trueno. Gracias, Marcos, por darnos esa interpretación. Boanerges significa hijos del trueno. Ahora bien, yo prediqué un mensaje sobre esto hace muchos años, que no voy a volver a predicar ahora. Pero cuando pensamos en ese apodo, hijos del trueno, podríamos pensar que son palabras lisonjeras, que bueno, son como trueno, que predican la palabra de Dios. Pero bíblicamente, si usted estudia el uso de la palabra trueno en la Biblia, desde que aparece en el libro de Éxodo hasta su penúltima mención en Apocalipsis, está relacionado con el juicio. Con el juicio. Así que no era ninguna frase lisonjera ni palabras halagüeñas que Jesús les quiso decir llamándoles Boanerges. Más bien, lo más seguro es que recibieron este apodo por un acontecimiento que encontramos en Lucas 9. Vayan allá, Lucas capítulo 9. Y vamos a ver cómo eran Juan y Jacobo, Juan y Jacobo Zebedeo. Lucas 9, desde versículo 49 a 50, para iniciar. Lucas 9, 49 a 50, dice: Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Vemos a Juan Zebedeo aquí muy rápido en juzgar a una persona que no estaba haciendo nada malo. Incluso él estaba avanzando el reino de Dios. Jesús dice, él está a nuestro lado. Y Juan en su celo por el Señor dice, sí, pero no está con nosotros. Es clave que Juan dice, no sigue con nosotros. O sea, no es que no te sigue a ti, sino que no nos sigue a nosotros. Clave eso. Jesús dice, Juan, estás equivocado. No hay que prohibir a ese individuo, porque él no es nuestro enemigo, sino es nuestro aliado. Pero lo que quiero resaltar de este texto es que Juan tenía esa tendencia de juzgar rápido cómo está relacionado con el trueno, que ya podría... A ver si me acuerdo el pasaje. Tal vez Éxodo 10, 17 y Apocalipsis capítulo 11, a decir, trueno relacionado con el juicio. Estúdenlo en su propio tiempo. Pero hay más. Lucas 9, 52 a 56. Y enviaron mensajeros delante de sí, los cuales fueron y enviaron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Mas no le recibieron, porque era su trazo de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, les reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Otra ocasión donde Jesús manda unos mensajeros diciendo: Jesús ya viene, Jesús viene, recíbanlo. Y no recibieron a Jesús. Verso 53. Juan y Jacobo tomaron el rechazo de Jesús muy personal, tan personal que le sugieren a Jesús y hasta piden permiso de Jesús para poder mandar fuego del cielo y consumir a aquellos que rechazaron a Jesús. Y como si fuera en paréntesis, como hizo Elías, o sea, tengo base bíblica por lo que quiero hacer. Es curioso y estoy siguiendo el conejito ahora. Es curioso como a veces queremos justificar nuestras acciones que vienen de una mente injusta, de una mente rebelde, y encontramos nuestro apoyo en un personaje bíblico. Porque él menciona a Elías haciendo caer fuego del cielo, y si eso pasó. Pero ¿qué tal de mencionar Jesús? ¿Podemos perdonarlos como tú perdonas? Eso también es otro personaje bíblico, ¿verdad? O sea, cuando uno quiere apoyar cualquier acción, aunque sea inicua, puede encontrar un apoyo en la palabra de Dios. Y he escuchado unas gentes, disculpe la palabra, pero bien, bien tontas, hasta justificar la fornicación o el adulterio porque, bueno, o sea, lo hizo. Justificar la poligamia porque, bueno, Salomón lo hizo. Y aquí vemos algo semejante. ¿Podemos consumirlos con fuego como hizo Elías? Y yo creo que por estos acontecimientos, y tal vez más que no están grabados, Jesús dice, ustedes son Boanerges, hijos del trueno, rápidos para juzgar. Me imagino que después de dos reprensiones así, Juan se cerró la boca por un buen tiempo, ¿va? No, mejor no digo nada. Ya dos pelas de lenguas en cuestión de tres, cuatro versículos. Entonces mejor me callo. Entonces Boanerges era el apodo de Juan por su rapidez en juzgar. Sin embargo, Juan era parte del círculo interior de Jesús. Encontramos multitudes, miles, 10 miles de personas escuchando a Jesús. Encontramos un grupo de 70 comisionados por Jesús para echar fuera demonios en Lucas capítulo 10. Encontramos un grupo aún más pequeño de 12, quienes fueron llamados apóstoles. También Lucas capítulo 9 y 10. Y aún adentro de ese grupo de 12 encontramos otro grupo más pequeño, que llamamos el círculo interior, que en tres ocasiones específicas, Pedro, Simón Pedro, Juan Zebedeo y Jacobo Zebedeo, vieron cosas que los demás no vieron. ¿Cuáles fueron? Bueno, en Marcos capítulo 5, la resurrección de la hija de Jairo. Por lo que está grabado, solamente Pedro, Juan y Jacobo entraron a la casa para ver esto. En Marcos 9, verso 2, Jesús llevó a esos tres hombres a ver su transfiguración, ¿verdad? Y tuvieron ese anticipo del reino de Jesús, de cómo Él se va a ver en su reino terrenal. Y también en Marcos 14, en el huerto de Getsemaní, Jesús antes de su crucifixión, oró con ellos. Tres ocasiones, el círculo interior disfrutó una experiencia tremenda, un privilegio muy alto. Y aún adentro del círculo interior encontramos un individuo que sobresale, y es Juan. Vayan a Juan 19. Mientras los demás se habían ido, habían desamparado a Jesús, y seguramente Juan lo había hecho temporalmente, pero Juan se encuentra al pie de la cruz. En Juan 19, versículos 25 a 27. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice el discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Ese discípulo, aunque su nombre no está mencionado, el discípulo a que Jesús amaba es el mismo Juan. Él lo confirma al final de este evangelio. El que es el discípulo amado es el que escribió este libro, el mismo apóstol Juan. ¿Cuál fue el privilegio alto que tuvo Juan aquí? Jesús, como buen hijo, quería estar seguro que su madre, tal vez ya con sus 55, 60 años, y de plano José ya había fallecido, o quién sabe qué le pasó a José, pero ella necesitaba a alguien que la cuidara. Ahora bien, Jesús tenía 11, ¿ah? Porque Judas ya era otro caso, 11 discípulos de quien escoger, pero él escogió un discípulo que, según dice la tradición, y no tengo por qué discutirlo, que no falleció como mártir. O sea, si hubiera puesto a Tomás o a Mateo para cuidar a su mamá, y después ellos se mueren en el martirio, pues ¿quién va a cuidar a María? Jesús escogió el discípulo, según dice la tradición, que era el único discípulo que no murió como mártir, sino por causas naturales. Y se cree que vivió más de 90 años. En su sabiduría, Jesús eligió a Juan. Pero no creo que haya sido solamente por eso, sino Jesucristo podía, Él conoció el corazón de Juan y la sensibilidad y el corazón lleno de amor y cuidado y ternura que Juan tenía para las personas. Su evangelio revela eso. La primera carta de Juan que vamos a estudiar también revela eso. Así que privilegiado era Juan para poder cuidar a la madre de Jesús. Y dice que él aceptó el cargo, ¿verdad? Así dice verso 27. Desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Vente, María, ven a mi casa, ¿va? Yo te doy comida, aquí está tu aposento, cualquier cosa, pues yo te atiendo. A Gálatas capítulo 2. Oh, hay otro pasaje que no les dije acerca del círculo anterior. Y es que Juan era conocido como columna en la iglesia. Gálatas 2, verso 9, dice: y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas, Cefas es Simón Pedro, y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Interesante que el mismo círculo interior no solamente tuvieron esas experiencias, sino los demás, los creyentes de la iglesia primitiva, reconocieron que había algo especial de estos hombres. Ellos fueron llamados las columnas y Pablo pudo aseverar eso. Ahora bien, Juan había hecho maravillas. En Lucas 9, 1 y 2, él fue dado el encargo de sanar los enfermos y echar fuera los demonios. Y vemos a él haciendo eso en Hechos 3, verso 6, sanando a un cojo, ¿verdad? Él estaba en camino a la oración junto con Pedro y ellos sanan a este hombre cojo. Y lo más maravilloso de ese acontecimiento, de ese milagro de sanidad, que ni Pedro ni Juan toman crédito por el milagro que habían hecho. E incluso cuando dicen: ¿por qué nos estáis mirando a nosotros?, dice, como si nosotros tuviésemos poder para hacer este milagro que hoy veis. Y después Pedro predica un sermón, y me imagino a Juan diciendo: amén, Pedro, así es. Porque ambos hombres eran humildes después de su encuentro con Jesús. Ahora, otra cosa quería mostrarles de Juan, en Marcos 10. Y es algo negativo. Ya vimos un par de cosas negativas, su rapidez en el juicio. Y aquí podemos ver un poco de presunción. Marcos 10, 35 a 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Bien atrevidos, ¿no? O sea, sí, conocemos a Noé, conocemos a Abraham y Moisés y Daniel y Elías, pero no, no, conocemos a Pedro y Tomás y Mateo, Bartolomé, pero nosotros, yo y mi hermano, queremos sentarnos a tu diestra y a tu siniestra. Vemos la presunción ahí. Pero saben, hermanos, Jesucristo pulió a Juan durante los 3 años. Y ese hombre presuntuoso, ese hombre rápido para juzgar, cuando él escribe la primera carta de Juan, no hay ninguna pizca de evidencia que todavía tenía sus atributos. Era un hombre totalmente diferente. Y eso pasa cuando pasas 3 años con Jesús. Y después de su ascensión al cielo, estando y andando en comunión con los hermanos y en comunión con Dios, que de paso es uno de los temas muy prevalentes en la primera carta de Juan, la comunión con los hermanos y la comunión con Dios. Así quería destacar eso. El hombre que era conocido anteriormente como Boanerges ahora es conocido como el apóstol de amor, por lo mucho que él menciona ese tema en el evangelio y en sus epístolas. Otra vez, primera carta de Juan. La audiencia. Ya vimos el autor. ¿Cuál es la audiencia? Bueno, su carta es diferente que muchas otras cartas en que Pedro a veces dice, bueno, a las 10 tribus, o Santiago mejor dicho, a las 10 tribus que están esparcidas. Dice Pablo a la iglesia de los Tesalonicenses, a la iglesia de en Roma, a los santos y fieles en Éfeso. Pero Juan no inicia su carta así. Juan va directo al grano. No tiene tiempo siquiera para saludar de plano. Porque en el primer versículo ya está estableciendo su autoridad como un testigo ocular de Jesucristo. Entonces, ¿para quién es la carta? Hay evidencias y hay palabras que nos ayudan a identificar para quién es esta carta. Y esto es importante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque si yo voy a cualquier buzón en esta calle y agarro una carta que no fue dirigida a mí, pero yo agarro la carta y comienzo a leer. Y la carta dice, fulano, anticipo tu venida para tal fecha y ya tenemos alojamiento preparado, nomás 20. Bueno, ¿significa que porque yo agarré la carta eso se aplica a mí? No, para nada. Porque la carta no fue dirigida a mí. Yo la agarré por error o por motivos siniestros. ¿Te ganaste $1,000,000? Bueno, soy el ganador. No, eso no fue dirigido a ti. Así que, ¿para quién es la primera epístola de Juan? Juan usa varios términos para identificar quién tiene en mente. Y no son nombres específicos, no son nombres propios, sino palabras generales. En capítulo 2, verso 1, igual capítulo 2, verso 18, capítulo 3, verso 7, 18, capítulo 4, verso 4, capítulo 5, verso 21. ¿Cuál es la palabra común en esos versos? Hijitos, hijitos míos. Ahora bien, ¿será que Juan está hablando de hijos físicos? Yo no tengo ningún versículo que me dice cuántos hijos tuvo Juan, si es que los tuvo. No tengo ni la menor idea. Pero ¿de quiénes son estos hijos? Esta frase nos habla del cariño que Juan tenía para estas personas, mis hijitos. Podían haber sido personas convertidas por su ministerio, porque Pablo usa la misma frase hablando de aquellos que él había engendrado en el evangelio. Personas que fueron ganadas a través de su predicación directamente. Pero hay otro uso de esta palabra hijitos. Y es alguien que es creyente, pero que no fue convertido directamente bajo tu ministerio. Pero que luego que te conocieron, vinieron bajo tus enseñanzas. Y Pablo usa esta frase en cuanto a Timoteo. Le llama mi hijo en la fe. Aunque Timoteo ya era un creyente, ya era un discípulo cuando Pablo le conoció. Pero como Pablo tomó bajo su ala y le enseñó y le instruyó y le dio mucho chance a trabajar el evangelio, le llama su hijo. Ahora bien, ¿cuántas personas hoy en día no han sido salvas leyendo el evangelio según San Juan, donde está probablemente el versículo más conocido en toda la Biblia, Juan 3:16, ¿verdad? Entonces, aunque yo no sea contemporáneo de Juan, y usted tampoco, yo puedo ser, me identifico como un hijito de Juan, porque de forma indirecta yo fui salvo por el ministerio de él, leyendo los hermosos Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y hay una cantidad de pasajes que Juan habla de cómo tener la vida eterna. Ahora, hay otra palabra, hermanos, capítulo 2, verso 7, capítulo 3, 13, 14, 16, hermanos y hermanos míos. Otra vez, este título es muy común para referirse a alguien que es un creyente. Nos decimos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Y esa, si le quiere llamar tradición, pero porque no es un mandamiento que tenemos que llamarnos hermanos, más bien es lo que la iglesia primitiva hacía. En Hechos capítulo 1, verso 15, habla del grupo de 120 hermanos. Tenían diferentes padres biológicos, diferentes madres biológicas, pero tenían el mismo Padre espiritual. Por eso nos decimos hermanos. Ahora, eso debería ser entendido cuando leemos los primeros versos y Juan escribe con pronombres plurales. Dice él, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos mirado, lo que palparon nuestras manos, verso 2, y vimos y testificamos y os anunciamos, verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Juan habla mucho en el plural en este libro, porque tiene en mente un grupo mayor que él mismo, hermanos en Cristo e hijos de Dios, que nos trae a la segunda, perdón, la tercera descripción, hijos de Dios. Capítulo 3, verso 1 y 2, capítulo 3, verso 10, capítulo 5, verso 2. Juan se está dirigiendo a hijos de Dios. ¿Quiénes son ellos? Juan 1, 12, más a todos los que le recibieron. A los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo los que han recibido a Jesús y creen en su nombre son los hijos de Dios. Y él usa la frase nacido de nuevo en esta carta. Igual en Juan capítulo 3, Jesús habla de nuevo nacimiento. Hay otra frase, es la frase o la palabra amados. Capítulo 4, 1, capítulo 4, verso 11. Otra vez, una frase usada comúnmente por Pablo, Santiago, Pedro y Judas para referirse tanto al amor que Dios tenía para ellos como para el amor que el apóstol tenía para su audiencia. Así que fíjense, esta es la audiencia. Hijitos míos, hermanos, hijos de Dios y amados. ¿De quién estamos hablando sino hijos de Dios? Salvos, creyentes, redimidos, justificados, como usted le quiere llamar. Ahora bien, digo eso. Porque Juan no está escribiendo a un grupo de incrédulos. Ahora bien, esto no es decir que un incrédulo no puede leer esta carta. Claro que puede. Y que un incrédulo no pueda ser salvo leyendo esta carta. Bien puede. Pero si un incrédulo en su estado de incredulidad quiere aplicar estas promesas y estas condiciones a sí mismo, son aplicadas erróneamente, porque él no es el recipiente. ¿Me explico? Él puede llegar a ser parte de la audiencia, pero ya depende de él y su credulidad o su fe, ¿verdad? Su creencia en el Señor Jesús. Así que Juan está escribiendo a hijos de Dios. Propósito del libro. Tengo aquí 7, 8 propósitos. Capítulo 1. Y fácilmente identificamos los propósitos con la frase, estas cosas escribimos o estas cosas he escrito. Y después da su propósito. Capítulo 1, verso 4. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Igual que Pablo, Juan era un ayudador del gozo de los hermanos. Pablo sabe esa frase. 2 Corintios capítulo 1 verso 24. Dice Pablo, somos ayudadores de vuestro gozo. Y Juan dice aquí, estamos escribiendo esto para que vuestro gozo sea cumplido, completo, pleno. O sea, si usted no reconoce y no vive a la luz de estas verdades, su tanque de gozo no está al máximo. No es decir que no tenés gozo, pero hay lugar para más. Si vives, crees y reconoces las verdades que Juan está escribiendo. segundo propósito, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan escribe esta carta con la meta de que el creyente viva libre del pecado y sus consecuencias. Ahora ven, yo soy muy, muy, muy sencillo leyendo la palabra de Dios. Si Juan me dice, te escribo esto, hermano mío, te escribo esto, hijito mío, para que no pequéis. Él no dice para que peques menos, para que peques dos veces al día en vez de 10. No. Juan tiene una meta más perfecta. Lo que yo les estoy escribiendo es suficiente para que no pequéis. Y antes de usted tirar la toalla, antes de levantar la bandera blanca, diciendo, no, es que yo no puedo. O no se olviden del propósito por el cual Juan escribió esta carta. Le escribo esto para que no pequéis. Dice, ¿cómo? Llegaremos a eso en un pronto futuro. Capítulo 2, verso 12. ¿Qué otro propósito hay? Y para resumirlo, entre 12, 13 y 14, si usted lo lee, él dice, los jóvenes, los mancebos, ¿saben algo? ¿Los padres saben algo? ¿Los ancianos saben algo? Pero no lo saben todo. Y yo les estoy escribiendo porque aunque hayan alcanzado cierto nivel de madurez, les falta algo. Por eso les estoy escribiendo. Capítulo 2, verso 26, ¿qué otro propósito hay? Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan para combatir a los engañadores. Juan escribió su carta y hablaremos más de las herejías prevalentes en su día, ya probablemente la otra semana. Capítulo 5, verso 13, ¿qué otro propósito hay? 5:13. Estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto es para proveer seguridad para los hijos de Dios en su salvación. Cuando yo le dije al hermano Leo en la semana pasada que íbamos a estudiar este libro, me dice, ay, me encanta ese libro. Y me dice, me encanta ese libro porque si tú eres un hijo de Dios, te asegura la salvación y sabes que lo tienes y que despeja cualquier duda. Y si no eres un hijo de Dios, ese libro te redarguye y te convence de tu necesidad de un salvador. Y es cierto. La misma lectura, las mismas palabras. Pero la seguridad de la salvación que Juan provee es para los que son hijos de Dios en verdad. Los falsificantes, los fraudulentos, los imitadores serán descubiertos a través de un estudio, una meditación de este libro. Ahora bien, no me malentienda con eso. El pastor no va a señalar quién es salvo y quién no con este libro. Usted no va a señalar, ah, ese hermano, no. Es un espejo, ¿no es cierto? La palabra de Dios es un espejo. Curioso que es un espejo en una lupa. No es una lupa para que usted analice la vida de los demás, sino para que usted se mire en el espejo de la palabra de Dios. Rápidamente, para terminar, Juan presenta muchos contrastes en este libro. Y cuando decimos contrastes, son cosas totalmente opuestas, que es blanco y negro. No hay lugar intermedio. Capítulo 1, verso 5, luz y tinieblas. 1, verso 6, mentira y verdad. Capítulo 2, verso 9 y 10, amor y odio. Capítulo 2, verso 15, amor al mundo, amor del Padre. Capítulo 2, 22, Cristo, anticristo. Capítulo 3, verso 8, hijo de Dios, diablo. Capítulo 3, verso 10, hijos, plural, de Dios, hijos del diablo. Capítulo 3, verso 16, 17, amor sacrificial, amor falso. Capítulo 4, verso 1, espíritu de Dios y falsos profetas. capítulo 4, versos 5 y 6, los del mundo, los de Dios. Capítulo 5, versos 16, vida o pecado de vida y pecado de muerte. Capítulo 5, versos 20 y 21, verdadero Dios e ídolos. Y vamos a analizar ya más a profundidad esos contrastes, pero solamente para ver superficialmente. Nombres para Dios en este libro. Y esto es curioso. La Trinidad, no la palabra, pero el concepto, se encuentra muy fuertemente en esta carta. Primero de Juan 5, verso 7. Léanlo. Si no lo sabe de memoria, debe ser muy bueno memorizar este pasaje. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahora bien, en cuanto al Padre, Juan le llama Padre, Dios y el Santo. En cuanto al Hijo, en este libro le llama Verbo de vida, Jesucristo, Jesucristo el justo, Cristo, Hijo unigénito, Hijo de Dios y el Salvador. En cuanto al Espíritu Santo, le llama Espíritu Santo, Espíritu de Dios y su Espíritu. Los nombres que él usa para la Trinidad. Curiosidades del libro. Y yo leí este libro muchas veces porque casi no pude creer que no se encontraban estas palabras. Una gran rareza, muy curioso para mí. La palabra Señor no se encuentra en ningún versículo. Dicen, eso no es muy común. Digo, eso no es muy raro. Hay solamente dos libros en el Nuevo Testamento que no contienen el nombre del Señor. ¿Alguien quiere adivinar cuál otro podría ser? Uno es 1 de Juan, específicamente el Señor. 3 de Juan. Dos libros donde no se encuentra el nombre Señor. Tampoco leí una y otra vez. ¿Cómo puede ser? Hay tres palabras muy, muy usadas, tanto por Pablo y Judas y Santiago, Pedro. Misericordia no se encuentra. Gracia no se encuentra. Y paz no se encuentra. Ahora bien, no estoy difamando ni desacreditando a Juan que él tal vez no era misericordioso, tal vez él no era. No. Dios le inspiró a él a escribir lo que él escribió. Solamente estoy destacando esas curiosidades de este libro. 5 capítulos tiene, 105 versículos. Si hacemos por medio de 5 por noche, más o menos 20 semanas vamos a estar en este libro, para darles una idea más o menos. Referencias al Antiguo Testamento. Esta es otra curiosidad. Mientras otros libros mencionan histórico, cuando estudiamos el libro de Judas, muchas menciones de cosas, eventos, personas del Antiguo Testamento. Él, solamente la frase en el principio, corre nuestra mente a Génesis 1:1. La ley, él menciona, corre nuestra mente al libro de Éxodo. Y un individuo por nombre, ¿quién es? Capítulo 3, verso 12. El primer homicida, Caín. Y él menciona a Caín, destacando que ese hombre era simiente del diablo. Hijo del diablo, no hijo de Dios. Aparte del libro de Salmos, ¿okay?, que tiene 150 capítulos, más el libro más grande de la Biblia. Esta pequeña carta, 1 Juan, tiene más menciones de la palabra amor o alguna variación de amor. Amor, amamos, amado, etc. Yo conté 51 menciones de la palabra amor en 5 capítulos. Y eso es que el primer capítulo no se encuentra. O sea, de 2 a 5, yo encontré, si usted cuenta más, me dice, 51 menciones del concepto del amor. Por eso Juan es conocido como el apóstol de amor. Y con esto terminamos la introducción. y vamos a iniciar ya la semana que entra para exponer verso por verso, frase por frase, palabra por palabra, lo que encontramos en la primera epístola de Juan.